Proto en Éfeso, qué fue el resultado, cómo terminó y demás, la situación de que puede haber un fruto del Evangelio, mucha muy buena respuesta, como hubo en Éfeso, contienda alrededor la situación de copiones como los hijos de Seba que andaban de exorcistas y quieren conjurar, quieren expulsar el demonio en el nombre del Jesús que Pablo predica. Y no muy bien, ¿eh? Piratería nunca ha sido un buen plan. Entonces, pero a partir de eso, el nombre de Jesús es magnificado, que nos dice el origen de fenómenos tan extraños como eso, lo que nos ayuda a saber de qué origen es, o sea, si realmente lo que está pasando viene de Dios, es que si finalmente la palabra de Cristo es magnificado y el nombre de Jesús es magnificado, entonces nos indica quién está detrás del fenómeno. Y cuando simplemente ya es un predicador que está en la boca de todos, o que tienes que ir porque sucede cada cosa, y cuando eso sucede, entonces simplemente es la carne o algo hasta de menos calidad está pasando. Entonces, Hechos 20, cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, como que andaban diciendo probablemente en las reuniones, sí, vamos después a Corinto y Atenas y Cencrea y todo eso, y de ahí ya vamos a tomar barco para Siria. Entonces ya están pensando en, ok, pues lo vamos a esperar en el puerto y vamos a comprar boleto en el mismo barco. Y una de esas noches Pablo va a ir nadando para Siria. Entonces, muchas formas para deshacerse de este hombre, pero se dan cuenta y tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, lo que es ahora Turquía, donde estaba Éfeso y todo eso, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Es lo que nos indica que aquí se une con ellos Lucas, el autor de Hechos. Entonces él ya empieza a usar nosotros y nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Entonces, si tú ves en un mapa, por ejemplo en tu Biblia, puedes ver que Filipos era parte de Macedonia. Entonces siguen la costa, atraviesan el estrecho de mar, donde ahora está Istambul, y llegan a lo que era Troas, y la antigüedad le decían Troya. Y se quedaron 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, esto ya lo vimos hace 8 días, él enseñó hasta medianoche, y primer día de la semana empezaban a congregarse desde la mañana. Pero como en aquel entonces no les daban domingo de descanso, tienes que estar pensando, eso es algo que vino con el cristianismo, el tomar un día de 7 como día de reposo y sobre todo ya cambiar el día de reposo de sábado, que simplemente dice, significa 7 en hebreo, sábado, a cambiarlo al primer día de la semana, domingo, y por eso hoy se llama domingo, porque es día del Señor. Entonces, pero ellos no necesariamente estaban libres el domingo como nosotros, y entonces iban reuniéndose durante el día. Y si lees en Corintios, por ejemplo, Pablo menciona, algunos no esperan, entonces ya están comiendo, llegan otros y dicen, pues órale, vamos a tomar la cena del Señor otra vez, y al rato ya estaban un poco fuera de serie, y cantando Amor Eterno y otras que no van. Y Cruz de Olvido y pero era un problema en Corinto y empezaron a separar lo que eran los ágapes, el convivir y comer juntos y disfrutar la comunión, la koinonía y el gozo de ser familia en Cristo. Empezaron a separar eso de algo tan sagrado como la cena del Señor, que es anunciar su muerte hasta que Él venga. Entonces, vemos que la misma iglesia estaba teniendo que configurar y definir algunas cosas. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más edifica? ¿Qué es lo que más glorifica a Dios? ¿Qué es lo que menos estorbará para el avance del Evangelio en los que aún no escuchan? Entonces, Él está toda la noche con eso, largamente. El muchacho Eutico se cae desde el tercer piso abajo, lo levantan muerto, Pablo ora, le toca y revive, grandemente consolados. Versículo 13, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Entonces están siguiendo lo que es la vuelta, Troas. Si puedes imaginar, o tienes en tu Biblia un mapa, aquí está lo que es como un bulto, imagínalo como un bolillo, lo que es ahora Turquía, y hay un estrecho de mar, y lo que es ahora Estambul, está aquí. Entonces atravesaron ese estrecho de mar y llegan a Troas. Entonces empiezan a seguir como ciudades, pero junto a la costa, y Pablo quiere atravesar por tierra, ellos dan la vuelta siguiendo la costa, y versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, que no estaba exactamente en la costa, sino sobre un río, en la cuenca de un río, un poco alejado de la costa. Entonces, él no quería meterse ahí. Había muchísimos cristianos y como suele suceder con eso. O sea, todo el mundo dice, pues hermano Pablo, hemos preparado tu plato favorito, entonces le esperamos mañana para comer. Y también Lucas y Trófimo y todos ellos también que vengan a comer. Pero otros lo esperan a cenar y otros lo esperan. Entonces es interminable y luego preguntas si puedes orar por mi tía y puedes ver esto y puedes hablar y puedes regañar a mi marido y todas las necesidades que hay. Y le urge llegar para cierta fecha a Jerusalén. Ese es su plan. Entonces mejor no se quiere quedar en Éfeso sino pasar de largo para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. Y si te das cuenta, pasaron en versículo 6 los días de panes sin levadura. De ahí tienen 7 semanas y ya es el día de Pentecostés. Entonces, al día 49 días y al día 50 es Pentecostés, la fiesta de presentar las primicias de la cosecha a Dios. Entonces, él tiene algo que quiere estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, quizás para presentar un voto. Y es interesante, con todo lo que inspira e incluye el Espíritu Santo en esta historia, detalles, datos y todo eso, como Lucas va narrando y todo eso, no se menciona de qué se trataba su voto, lo que Pablo quería presentarse en Jerusalén para ese día. Algunos deducen, no, pues en Romanos dice que él estaba orando por su nación, otros que no, que él estaba pidiendo las naciones que aún no habían escuchado, regiones más allá de Italia, como España, que quería llegar y demás. Entonces, que él realmente iba como presentar su súplica a Dios o un voto, pero realmente la Biblia no nos dice. Y eso es un punto quizás un poco importante por esta razón. Lo que sucede cuando llega a Jerusalén es que hay un alboroto y lo arrestan. Y efectivamente, el ministerio de Pablo se detiene en cuanto a vida pública y acceso a plazas y sinagogas y formas de predicar a mucha gente y que mucha gente tenga acceso con él. Y está 2 años en cárcel en Cesarea y después es transportado a Roma y sufre un naufragio. Rumbo a Roma y llega a Roma y vive 2 años esperando su audiencia con el emperador, pero predica el evangelio con el emperador Nerón. Entonces, todo eso es muy fuerte, pero si te das cuenta, como que limitó la difusión del evangelio a través de Pablo como lo había tenido antes. Y entonces algunos sugieren, son opiniones, pero algunos sugieren que realmente no fue de Dios la decisión de ir a Jerusalén, sino de Pablo. Y si lees todo lo que Hechos narra acerca de Pablo, es muy interesante que cuando iba con gentiles había mucho, mucho fruto. Habría contienda, habría oposición y persecución, pero siempre había muchísimo fruto. Y cuando iba con judíos, no había fruto, pero había todo lo demás. Entonces, que realmente Pablo narra en su testimonio que Cristo dice, levántate, porque yo te envío ahora a los gentiles. Y Pablo tenía un deseo y una carga por los de su nación, los judíos, y cada que iba según su carga, le iba mal y con poco fruto. Entonces, eso a mí me enseña algo, y creo que te estás dando cuenta, que yo comparto, aunque sea en parte, la opinión de que quizás no haya sido realmente dirección de Dios que él llegue a Jerusalén. Pero entonces empieza toda la polémica de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y entonces cuando empiezan esas discusiones, todos están tratando de decidir dónde pintas la raya entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y cuando están con eso, digo, bueno, ¿qué es lo que, dime lo que quieres hacer y de una vez vamos a la palabra y te digo si está permitido o si es perfecto? Porque realmente, o sea, es eso. ¿Cómo puedo saber que algo es la voluntad perfecta de Dios y, o si algo es la voluntad permisiva de Dios, que no es lo que Él realmente quiere para ti, pero te lo permite? Cuando hacemos ese tipo de pregunta, estamos diciendo, ¿será bueno que yo haga mal y Dios lo bendiga? Que yo haga menos, lo ideal para mí, lo que yo escojo para glorificar a Dios en mi vida y agradecerle el gran precio de salvación que pagó por mí, es que yo voy a escoger lo que es mediocre, yo voy a escoger ser tibio, yo voy a ser rebelde, desobediente, y así voy a decir, Dios, aquí está mi vida, mira lo que he hecho, nada, mal, todo tarde, mal hecho, medio cocido y todo, ¡pum! Ahí está. Entonces, estás queriendo decir que eso es lo que presento a Dios, eso es lo que puedo ofrecer, es que haga mal las cosas, que haga parcialmente las cosas, que haga tarde o nunca las cosas. Entonces, te das cuenta, y Pablo pedía por los filipenses, Filipenses 1, 9, 10, y dice, esto pido en oración por vosotros, que vuestro amor abunde más y más en toda ciencia y discernimiento para que aprobéis lo mejor y que puedan llevar fruto. Entonces, él está pensando en el día de Cristo, en ese contexto. O sea, un día que estemos delante de Cristo, que puedas decir, este es el fruto de tu amor en mi vida. Lo que viví, lo que hablé, lo que pensé, lo que escogí, es el fruto de tu amor en mi vida. Ten. Las primicias, otra vez. Entonces, muy interesante ver eso, que entre lo bueno y lo mejor puede haber mucha distancia. ¿Okay? Y puedes estar conformándote con lo bueno en tu vida y no prefiriendo, no escogiendo o aprobando lo mejor en tu vida. Entonces, Pablo pedía que nuestro amor abunde, dice la palabra, que nuestro amor abunde más y más en toda ciencia y discernimiento para que aprobemos lo mejor, que podamos no solo identificar, sino querer lo mejor de Dios. Entonces, bien, pues vamos adelante con eso. Pablo era un hombre, con todo y apóstol, Pablo era un hombre con un gran amor por los de su nación, y una gran compasión y un gran deseo de ver su nación llegar a Cristo. Entonces, ¿qué hacer? Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hacer cuando tú tienes una carga? Alguien puede decir, no, pues yo tengo mucha carga por esto, mucha carga por el otro, y es interesante porque cuando usamos esa terminología, cuidadito, porque en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, Dios dice, ¿qué es eso de que ustedes siempre están diciendo, ¿qué es la carga de Jehová? ¿Qué es la carga del Señor? O sea, era ¿qué es lo que le está pesando en el corazón de Dios? Y entonces van al profeta, que un profeta nos diga, ¿qué le pesa al corazón de Dios? Y Dios dice, ustedes me pesan. Ustedes son una carga. Eso es lo que Dios responde al pueblo de Israel. Es muy, muy brusco, ¿no? Muy áspero. Pero ustedes ya eso de cargas ya me trae hasta acá. O sea, realmente eso. Y usa lenguaje muy fuerte y muy directo. Entonces, a veces es que tengo mucha carga. Y dice, di una vez, quiero. Vamos a usar verbos directos, masculinos, musculosos. Quiero. quiero hacer esto. Entonces pide oración. Quiero hacer esto. ¿Me ayudas? Orando que Dios me muestre si es su voluntad para que apruebe yo lo mejor. Es mucho mejor eso que tengo mucha carga, porque eso lo usamos hoy día, lo usamos para colocar el asunto en un área totalmente sentimental. Entonces tengo mucha carga en mi corazón, entonces no toques ahí porque estás tocando mis sentimientos. Y puedo llorar, y puedo sentir muy mal. Entonces, y no toques mi carga. Ahora, convicción no es del corazón tanto que de tu entendimiento. Dios te convence de algo y eso afecta tu entendimiento, y tu entendimiento es lo que decide lo que hace tu voluntad, si vas bien. Si tus sentimientos deciden lo que va a hacer tu voluntad, entonces puedes estar muy mal. En Jeremías nos recuerda que el corazón es desesperadamente malvado y lleno de engaño. ¿Quién lo entenderá? Entonces, cuando estamos hablando de nuestra carga, aguas, ¿ok? Entonces, porque puede ser simplemente tus sentimientos, tu corazón lleno de engaño, y tenemos que ser honestos y francos con nosotros y decir, sí, simplemente es algo que yo quiero. Y no es siempre malo querer algo bueno. O sea, Pablo quería la salvación de su nación. Eso no era un deseo malo, eso no era algo impío, pero Dios había encargado a otros predicar el Evangelio a la casa de Israel, no a Pablo. Entonces, bien, pues vamos adelante. Pablo, un buen hombre que todos quisiéramos conocer, todos hubiéramos querido viajar con él. Entonces, igual, no malentiendan, por favor, que estoy diciendo, pues Pablo aquí ya chafió. No, para nada, sino simplemente él, como todos nosotros, puede equivocarse, puede estar bien y no está para nosotros. No, pues estuvo mal por esto y ya. No, quizás estuvo bien. Quizás todo fue una trampa divina para que él llegara a Jerusalén, que lo arrestaran, que lo pusieran en manos de los gobernantes de Roma para enviarlo a Roma para que él predicara el Evangelio a Nerón. Y los caminos de Dios muchas veces son un poco más directos, pero aún así puede ser así de enredado y de dar mucha vuelta para llegar a cierto fin. Pero se me hace raro que no pudo hacer gran cosa el resto de su tiempo hasta ser soltado en libertad después de más de 4 años. Ya por fin anda en libertad, pero prácticamente para unos 3 a 5 años más de libertad y ya es ejecutado. Entonces dices, perdió tiempo, y Pablo no era un hombre para perder tiempo. Ok, entonces, ya examinarlo todo, retener lo bueno. Si algo de eso te sirvió, pues agárralo. Versículo 17. Enviando pues este Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y este discurso que les va a dar es muy importante. Yo me acuerdo cuando ya plantamos una iglesia y empecé a pastorear, cómo me llegó a un nivel de volumen esto, empezó a gritarse en mis oídos como nunca antes en mi vida había entendido. Es una cosa estar en una posición de que otros están cuidándote, pastoreándote. Entonces, puedes decir, no lo hacen bien, no lo hacen bien, ese es tonto, vanidoso, etcétera. O sea, puedes criticar todo, pero cuando ya tú estás con esta amonestación, suena muy diferente y se grita en tus oídos. Vamos a leer. Dice, versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto en sí ya es una declaración muy amplia. Ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Ahora, pregunto, ¿cómo te has portado todo el tiempo? ¿Te das cuenta? O sea, para poder decir eso, Pablo, mi vida ha sido totalmente transparente y a la vista de todos ustedes, Efesios. ¿Qué tal? Es muy fuerte. Y por eso, otra vez, mis respetos. Lejos de querer criticarle por alguna decisión que no podemos decir con toda certeza que haya sido equivocación de su parte, pero ve esto y dices, no importa, si me equivoco una vez en mi vida y voy a Jerusalén cuando no tenía que ir, el resto es bastante bueno, es bastante fuerte y vigoroso el testimonio en la vida de Pablo acerca de quién es Jesús. Y si te equivocas por una cosa y el resto habla tan fuerte de Jesús, más bien, ¿ok? Entonces igual, dale, que es mole de olla y hay que terminar. Vamos. Entonces, sirviendo al Señor con toda humildad, con toda humildad, no con 60%, con toda humildad. Y dices, no, pues ya quedamos atrás. ¿Te das cuenta? O sea, con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Esta palabra anunciar es anunciar detalladamente. O sea, es realmente, fíjense en esto, pongan atención en esto, vean esto y decirlo tan completo que no quede duda ni hueco. Entonces, anunciar y enseñar, que es poner en orden y mostrar y realmente capacitar a alguien para caminar en esa verdad. Entonces, no he rehusado de anunciar y enseñaros públicamente y por las casas. A veces me ha pasado domingos, ya terminamos dos reuniones y ahora vamos por fin a comer. ¿A dónde van a ir a comer? Pues no sé, pues vengan con nosotros, vamos a tal lugar. Ah, ok, pues vamos a comer. Entonces, y llegando digo, ah, caray. Entonces, porque el más platicón que come con los dos lados de su boca y habla al mismo tiempo va a sentarse frente a mí. Digo, y neta, la verdad es que muchas veces durante la comida y hasta las 5 de la tarde que estamos ahí, es otro estudio o otras 2 horas de realmente lo que es equivalente a un estudio bíblico en la plática, de explicar y dar razones y la historia y la reforma protestante. O sea, vamos con Hidalgo, vamos con Morelos, vamos con Martín Lutero, vamos con Pablo, vamos con Daniel, con Moisés, y terminamos ya con un flan. Y ya me puedo ir. Ok, es una realidad. Pero ¿saben qué? Al mismo, o sea, porque a veces digo, ya las bujías ya no sacan mucha chispa. ¿No? O sea, pero al mismo tiempo hay algo que a mí es lo más sabroso de mi vida. Es ver cómo la verdad resplandece en el rostro del que entiende. Entonces, y eso no me da cansancio nunca. Y se me acaba la garganta, pero no se me acaba el gusto de ver ese resplandor de la verdad en el rostro del que entiende. Entonces, Pablo, así, pues hablando toda la noche, le entiendo totalmente, pero al mismo tiempo digo, y él así con su voz de tequilera en la mañana, de ronco. Ok, entonces él dice, y nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Es una gran tarea, porque la Biblia está repleta de cosas útiles para nuestra vida. Está, pero derramándose así, de empapada de cosas útiles. Entonces, no te la acabas, nunca te acabas de minar y exprimir riquezas de gracia y bondad de Dios de este libro. Entonces, nada, o sea, no acababa en todo el tiempo que él tuvo trato con los efesios, nunca terminó, pero sí cubrió, dice, públicamente por las casas, en todo el contacto, o sea, nunca hay un momento que la palabra de Dios sea de menor importancia en las pláticas. A ver si Dios te está marcando un rumbo. Y dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves el orden? Muchas veces nosotros tenemos la idea de que primero tienes que creer y después te arrepientes. Pero la Biblia siempre menciona arrepentimiento y luego fe. Arrepentimiento y conversión, por ejemplo. Entonces, lo que yo he notado es que hay gente que ha creído, pero no se ha convertido porque no hay todavía arrepentimiento. Todavía tienes otro Señor, todavía tienes otro amo. Entonces, tienes toda la convicción de la verdad. Y he visto gente que anda con el concepto de que yo soy creyente, yo soy cristiano. ya fui bautizado, ayudo a recoger la ofrenda, ayudo en el estacionamiento, lo que sea. Y he visto, hay gente que da todo, así toda la apologética cristiana lo puede discutir, identifica los errores de las sectas, por ejemplo, discute, argumenta, apoya, demuestra, todo, todo así, verbalmente, pero no hay arrepentimiento. No está convertida. Y he visto gente así. ¿Por qué? Porque no hay fruto del Espíritu de Dios en su vida. No tienen gozo, no tienen amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Esas cosas simplemente no están. Cualquiera puede aprenderse una catequesis, aunque una muy extensiva y elaborada. Cualquiera puede aprenderse una catequesis. Las respuestas correctas, los argumentos correctos, las actitudes correctas, la asistencia, puntualidad, etcétera. Cualquiera lo puede aprender. Mi concuño explicó en una capacitación para técnicos de audio, dice, pueden enseñar a un chimpancé a hacer esto. Entonces no te llenes de vanidad que tú manejes estos botoncitos. Lo pueden enseñar a un chimpancé, pero lo que nunca le van a enseñar es que lo haga para la gloria de Dios. Entonces, para eso tienes que ser convertido. Entonces, te das cuenta, ¿no? O sea, bueno, quizás un chimpancé no aprende a dar toda la apologética y defender la creación versus evolución y razones y numerología bíblica y etcétera, arqueología y historia y demás. Quizás un chimpancé no lo pueda hacer, pero creo que mi punto está quedando claro. Y Pablo habla de eso, de que arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante ver eso, que va de la mano. Arrepentimiento es metanoia. Es lo que haces con un calcetín que sale del lavado al revés. Entonces metes la mano hasta el fondo del calcetín y haces esto. Y lo voltees. Eso es metanoia, es arrepentimiento. Es cambiar totalmente, no nada más así como un barco cambia de orientación en el puerto, que la proa, en lugar de ver al occidente, la proa ya está al oriente, sino imagínate que voltearan lo de adentro del barco hacia afuera, como un calcetín. Y lo que pasa cuando pasas por el proceso de arrepentimiento, sientes que tus hechos y actitudes y motivos secretos los llevas aquí, aquí, pegado como post-its a tu ropa. Envidia, celos, orgullo, lujuria, o que lo traes todo a la vista y andas así. ¿Quién me limpiará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es arrepentimiento. Sientes que todo el mundo está viendo tu mugre. ¿Okay? Eso es metanoia. Dios voltea el calcetín. Entonces, al hacer eso, Él empieza a limpiar y a lavar y a renovar tu vida y tu entendimiento. Entonces, bien, acerca de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hubo una época, más o menos empezando en los 80 y durando hasta en los 90, en que era ya tan de moda ser cristiano y que en muchas iglesias lo redujeron a una fórmula, la oración del pecador. Ya hizo la oración, es una herejía esa declaración. Ya hizo la oración, porque han convertido lo que es arrepentimiento en fe en Jesucristo en un rezo. Y hasta lo puedes tener en tu Biblia y firmas, eso ya hice la oración. Eso no requiere, un chimpancé puede leer eso y firmarlo. O sea, no requiere arrepentimiento y fe para decir esas palabras. Lo has convertido en una obra y salvación no es por obras. ¿Okay? Ahora, si eso, lo que está ahí, refleja lo que ha pasado porque el calcetín ya fue volteado al revés, entonces manifiesta y es la declaración de arrepentimiento y fe. Pero no, ya hice la oración. Entonces lo reducen a un rezo, a una obra, a un sacramento que se cumple ya, palomita, ya lo hice. O que nada más, si te sientes vacío, si sientes que tu vida no tiene rumbo, si no te hallas, ven a Cristo. Aquí está tu lugar, en la mesa, tu herencia, como hijo de Dios. Ven. Y la gente y se acerca. No hay arrepentimiento. cualquier niño que cayéndose, jugando, nada más su juego, cayéndose, raspa la rodilla, va a llorar. Entonces, si vienes todo descuajeringado y todo de tu vida y los azotes que has dado, claro que vienes llorando, pero eso no significa en sí que haya arrepentimiento o conversión. Simplemente que no me salió bien la jugada. Perdí todo apostando en el caballo negro y tenía que ser el alazán. Para el otro voy a apostar en el alazán. Y Dios está diciendo, no, no, deja todo y sígueme a mí. ¿Me explico? Entonces, y no es cuestión de mejorar tu autoestima o moderar tu comportamiento, y no es cuestión igual de cumplir una serie de rezos o catequesis o algún sacramento evangélico, sino es cuestión de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Entonces, y eso es mil veces más sencillo que ambos métodos que se aplicaron durante 2 décadas, llenaron congregaciones de gente inconversa de ambos extremos. O es mil veces más complicado, porque por un lado es mil veces más sencillo, porque simplemente dejar que Dios meta su mano hasta el fondo de tu ser y haga esto. Y voltea todo hacia afuera y dices, ahora, ¿quién me va a lavar? O sea, ya te das cuenta quién eres ante Dios en esa luz penetrante, así, confrontante de quién es Dios. Y dices, lávame más y más, como dijo David, arrepintiéndose 2 años después de su pecado. Lávame aún más y más. No me dejes así, no quites tu espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, una súplica. Eso es arrepentimiento. Pero el otro problema es que haciendo eso, ¿dónde va el calcetín? En el pie. Y eso quiere decir que Él va a estar en ti. Y vas a caminar con Él, no Él contigo. ¿Me explico? El calcetín va a donde va el pie. El pie no dice el calcetín, ahora, espérate. Y le da el calcetín como un perro en la trailla, te va arrastrando porque el calcetín quiere ir acá y el dueño del calcetín, que lo volteó y se lo puso en el pie, quiere ir para acá, pero el calcetín dice, no, 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 no. ¿Ok? ¿Me explico? Lo volteas y te lo pones. Y va ese calcetín a donde el pie camina. Okay, y eso es la otra parte, arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Nunca te vas a olvidar de eso y mañana por la mañana vas a decir, ok, calcetín, ahora vas conmigo, no yo contigo. Entonces dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, ahí está el asunto. Él sentía presión que él creía, y quizás haya sido, no sabemos muy bien, pero sirve toda la vida de Pablo para que nosotros aprendamos qué es estar enteramente entregado a la voluntad de Dios. Entonces, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Hago caso aquí es hacer cuenta, literalmente ir sumando. O sea, simplemente no hago cuenta de lo que, de las partes que me pueden dar miedo. Simplemente no las incluyo en mis cuentas. Cuando hago mis planes, no incluyo el miedo, no incluyo el peligro. Incluyo qué es lo que quiere Dios, qué es lo que Dios quiere realizar, qué es lo que Dios quisiera ver en este mundo, pero no incluyo el temor o la dureza o el sufrimiento en mi vida. Entonces, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Tengo un amigo que es pastor, misionero, y en su familia todos han muerto de infartos antes de 55 años. Y entonces, o sea, es una cuestión genética, ¿no? Del corazón. Y todos tienden a sobrepeso y demás. Y hace poco empezó a tener problemas y tiene rato que el doctor, ahora se ve súper guapo, el doctor le hizo bajar 20 kilos, se ve un chavo de 25 años, de repente dices, órale, ¿quién es tu médico? ¿Me pasas tu tarjeta? Entonces, y él se ve súper bien, pero empezó todavía a tener problemas, ya, así. Y muchos, estamos orando por ti, eso me enfada, cuando estamos orando por ti, ¿qué? ¿Que puedas seguir con sobrepeso y falta de ejercicio y que no le pase nada? O sea, que muestre falta de sabiduría en su vida, eso es un buen ejemplo, ¿verdad? O sea, imitadme a mí como yo a Cristo. Imagínate a Cristo obeso, con problemas del corazón, de la presión arterial. Como que no va. No ves a Jesús con esas cuestiones de no tener dominio propio, no tener disciplina en su vida. Y nosotros sí, o sea, nosotros nos vemos en el espejo, se ve totalmente normal lo nuestro, pero no lo podemos imaginar en Jesús por alguna razón, ¿verdad? Entonces, yo puse un comentario a él, le dije, ¿sabes qué? Tu familia tiene hijos de menos de 15 años, una esposita hermosa, dos iglesias y una misión que están haciendo, y la iglesia y tu familia aún te necesita otro rato más. Échale ganas y sigue las instrucciones. Y otros ahí ponen otros comentarios en Facebook. Sí, estamos orando por ti, te queremos mucho. Vas a tener la victoria. ¿Victoria sobre qué? ¿Ok? Entonces, o sea, que, como que todo va a estar bien. Nomás estamos declarando positivamente lo que queremos, pero no estamos escuchando lo que Dios está diciendo. A veces por palpitaciones, el corazón, zumbidos en los oídos y demás, Dios está diciendo, hey, atención. ¿Por qué? Dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ok, está bien. Y así mi amigo. Yo, a mí no me importa. Yo puedo ir con el Señor cuando Él me llame. Ok, está bien. No estimas preciosa tu vida para ti mismo. Pero ¿sabes qué? Tu vida tiene utilidad para Dios si Él te ha llamado. ¿Sí o no? Entonces no tienes derecho de deshacer la utilidad que tu vida puede tener en manos de Dios. Entonces tienes que cuidar tu salud, tienes que echarle ganas en esas cosas y vivir cada día hasta que Cristo venga o venga por ti, vivir cada día al 100% y para eso necesitas cardio. Va, ok, toma tu leche, tu calcio y demás. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, obviamente Pablo no está diciendo, pues me voy a descuidar y ser un desastre físicamente. Y no, dice, para acabar mi carrera con gozo necesito estar bien plumita, bien así, ligero, ágil, despierto y demás. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué puede ser más importante que dar testimonio del Evangelio de Dios? ¿Y por qué quieres reducir eso? Entonces, qué gran ejemplo tiene Pablo. Y dice en 1 Corintios 9:24, dice, por eso, con tal de proclamar el Evangelio, me disciplino y me golpeo y sujeto mi cuerpo a servidumbre para que me obedezca, para que pueda correr, para que pueda ganar. Y dice, corro, no hablo aventura, y golpeo, boxeo, dice, pero no como quien golpea al aire. Eso nunca te, o sea, el aire nunca te va a responder, toma, oh. O sea, no, el aire no te contesta y puedes estar, oh, así, ah, pero, oh, ¿qué pasó? ¿Me explico? Dice, yo me estoy preparando porque mi adversario sí tiene manos y sí me quiere partir la boca y callar para siempre. Entonces, para eso, oh, ágil, despierto, cáscara. Ok, entonces eso era, y un hombre que impactó el mundo entero hasta el día de hoy, su mensaje, su ejemplo, y el Espíritu Santo revelando a Cristo a través de su vida, nos sigue impactando el día de hoy. ¿Y por qué quieres decir, bueno, yo con menos me conformo? Cristo Jesús merece que cada uno de nosotros tenga esto operativo en nuestra vida, como Pablo. Lo merece. Bien. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Qué feo sería para Pablo que realmente vinculaba su vida con la vida de otros y realmente se enamoraba de la gente y lo puedes leer en sus cartas. Cada que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. O sea, realmente un hombre pleno, un hombre así, con sentimientos y amor y afecto y todo eso. Y yo sé que nunca los vamos a volver a ver. Eso es duro. Pero otra vez, no estimo mi vida preciosa para mí, pero es preciosa para el que me salvó. Ok, entonces, nunca verán más mi rostro, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros, otra vez detalladamente, poner ante ustedes todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o literalmente supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y eso me suena, me mueve mucho, porque entonces digo, ¿quién ganó la iglesia con su sangre? No fue Jaime Foot, pero me puso como supervisor. Tengo que apacentar, tengo que estar al tanto, tengo que ver, tengo que enterarme. Yo aprendí creciendo en el campo, mi papá siempre decía, no les avientes nada más su alfalfa, ve cómo están, ve sus pezuñas, si están haciendo eso, ve las pezuñas si no tiene una piedrita, ve si están moviendo la cabeza mucho, a lo mejor tiene bichos o algo en las orejas, ve si está saliendo, escurriendo moco en el hocico de la vaca, del cerdo, del conejo, lo que sea. Entonces, checa esto, checa si el becerro borrego se para así, pero con las patas muy anchas y como colgando la cabeza ahí, porque tiene algo con el pecho. Y entonces, ve cómo están. No nada más, ahí está, Dios les bendiga, borregos, Dios les bendiga, becerros, así, ahí nos vemos. Entonces, no, ve cómo están, párate ahí y ve cómo comen. Y ve si están dejando alimento, si nada más lo pisotean, y etcétera. O sea, tienes que fijarte en esas cosas, tienes que ver si tienen chorrilla, si hay problemas intestinales. Todo eso indica algo, ¿por qué? Porque cuando eres campesino de eso vives. Y no hay otra cosa más importante en tu vida. Ok, entonces está diciéndoles Pablo esto. Dice, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Una vez un toro, ya casi todo crecido, tenía un poco más de un año, y yo de chanclas, así, todo surfo, California, voy a ir a checar los animales, a alimentarles, me meto así porque hay algo ahí y tengo que como quitar tierra. Había como un bote, una tina galvanizada en donde echábamos el alimento y tenía tierra. Entonces me meto para enderezar y me pisotea. Y yo de chanclas. Mirad por vosotros, hijo de mi vida, ¿qué haces entre el ganado con chanclas de sandalia? Ni Jesús de Nazaret sería tan atrevido. O sea, ¿qué haces? Mirad por vosotros. Tenía yo botas. Ah, qué flojera. No voy así muy acá con mis chanclas. Ok, mirad por vosotros. Y gracias a Dios no me pasó nada. Me pisó donde había así como tierra bien floja y solo sumió mi pie. Fue la gracia de Dios que dice, pobre tonto, le voy a echar la mano porque necesita ese pie todavía un buen. Tiene vida útil y necesita las dos patas. Entonces, y nomás sumió en la tierra. Y luego estás así. Y tienes un animalote que sus costillas están frente a mí. Así es un animalote. Y estás así. Muévete. Muévete, torito. Torito, camina. Y entonces y digo, ahorita voy a ver qué sucede. Y le doy una nalgada. Y caminó. Pero digo, es ahí donde hace nomás así. Y ¡tum! En fin, mirad por vosotros. Literalmente es eso. Fíjate cómo estás. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Fíjate, abre tus ojos, checa, nota, entérate. Necesitan cuidado. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores para apacentar. Que es más que alimentar, es cuidar, guiar, dirigir, proteger, disciplinar, inclusive expulgar, desparasitar todo, 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 el cual él ganó por su propia sangre. Y si tú amas lo que él ama tanto, que dio su sangre para comprarlo, harías lo que sea, ¿verdad? Entonces todo eso Pablo está diciéndoles, pero luego dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, literalmente lobos pesados, o sea, van a ser heavy, y que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, que eso suena más feo, un lobo rapaz, obvio, disfrazado de oveja, pero versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, perversas o distorsionadas. Van a distorsionar la verdad para hacerla atractiva, que otros mejor sígueme a mí, pensando que ellos con su sangre han ganado la iglesia y les pertenece. De ese corazón nace el deseo de arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, vivos y despiertos, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso quiere decir que cuando Pablo les estaba predicando, hacía contacto visual. Y que lo que él decía le conmovía. Y no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Das cuenta? Eso es pagar un precio. Pero él está consciente que alguien pagó un precio por él. Y eso es lo que tú y yo podamos hacer para el Señor. El servicio que podemos ofrecer al Señor nace de eso, de una conciencia de cuánto fue pagado por ti. Entonces eso pone tu vara, eso pone tu límite a lo que tú puedes ofrecer o pagar para servir al Señor. El precio que estarías dispuesto a pagar por servirle va de acuerdo con el precio que tú entiendes que fue pagado por ti. Entonces, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A quién les encomienda? ¿Al pastor local? No. ¿A un sistema de estudio? No. ¿A una denominación? No. ¿Al director de alabanza? No. ¿A un programa de radio que anuncia el evangelio? No. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Fin de un capítulo muy importante en la vida de Pablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y lo que ella nos señala. Y te damos gracias por las cosas que no menciona o no aclara, porque obviamente no consideras que sea de tanta importancia. Pero las cosas que han sido reveladas, tú dices que son para nosotros y para nuestros hijos. Y entonces queremos tomar muy en serio, Señor, las exhortaciones, las advertencias, la inspiración y el ejemplo que vemos delante de nosotros estudiando en estas páginas. Y te pedimos, Señor, que podamos, si no captamos otra cosa esta noche, que simplemente cada uno se lleve de aquí un concepto mucho más amplio y elevado del precio que fue pagado por él, por ella, por nosotros. Y te pedimos, Señor, que a partir de hoy podamos también empezar a calificar lo que estamos dispuestos a hacer o vivir o pasar de acuerdo con el precio que tú pagaste, que hace cualquier precio que yo pueda pagar insignificante en comparación. Y gracias te damos, Señor, por la iglesia que ganaste con tu sangre. Gracias, Jesús, por incluirnos en ese rescate. Pues aquí estamos para servirte. Y te damos gracias, Señor. Glorifícate, magnifica tu palabra en nuestra vida y que el nombre de Jesús sea con bandera en nuestra vida. Y te lo pedimos por eso, en ese nombre, en nombre de Jesús. Amén.